Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado. Hay una imagen a esta hora, la de Patricia Ortega como general de las Fuerzas Armadas Españolas. Es la primera general a la que se le ha impuesto el fajín que la identifica como miembro de uno de los máximos escalafones del Ejército de Tierra. La imagen de la general Ortega, casada y con tres hijos, es la imagen de una sociedad en la que las mujeres se han abierto camino a base de mucho esfuerzo. La propia Patricia Ortega lo ha reconocido en más de una ocasión. Ella asegura que no se ha sentido discriminada, pero sí es consciente, sí lo ha sido, que ha tenido que demostrar con más intensidad su valía por su condición de mujer. Fue de las primeras mujeres en entrar en el ejército hace 30 años. La primera teniente coronel. La primera coronel. Ahora la primera general. Pero para mí como mujer es el ejemplo de que hay mujeres que lo han tenido mucho más difícil y que por tanto hay que pelear. Hay que pelear cada día por la igualdad, que es una responsabilidad de todos, y apartarlo de la bronca política. Pero es que ahora estamos en eso, en lo de sumar y avanzar ya para otro momento. Lo estamos viendo en el bloqueo político en el que ya se están entremezclando factores que nada tienen que ver con el caso práctico. ¿Qué es lo que quiero decir? Pues, por ejemplo, en La Rioja están abocados al bloqueo si una diputada de Unidas Podemos no cambia de postura y apoya a la candidata del PSOE a la presidencia, a Concha Andreu. Ahí el PSOE e Izquierda Unida suman 16, el PP y Ciudadanos también 16. Así que desempata Unidas Podemos. Su diputada Raquel Romero esta mañana fijando posiciones en el Parlamento.
Creo que esta fábula le puede facilitar mucho la comprensión de nuestra posición. Es una fábula clásica, de Esopo. Una fábula antigua, pero que está de muchísima actualidad ahora mismo. Se titula La zorra y el cabrón en el pozo.
Mira que hay fábulas, pero esta es la que ha elegido Raquel Romero, la diputada de Unidas Podemos. Básicamente esta fábula, luego si tienes curiosidad, pues te la buscas y te la lees, que es muy interesante, pero el resumen es que no es de fiar, que la candidata del PSOE no es de fiar porque prometen una cosa y luego hacen la contraria. Pues así está la situación en el caso de La Rioja, que no es más que una proyección de lo que pasa a nivel nacional. Unidas Podemos y el PSOE han roto las negociaciones porque Sánchez no quiere Iglesias en el Ejecutivo. Todo está conectado. Y dirán los riojanos, ¿qué culpa tenemos nosotros? Pues lo mismo pasa con Vox, que está aprovechando el momento, su particular campaña de publicidad, bloqueando los gobiernos pactados por PP y Ciudadanos en Madrid y Murcia. Parece que el acuerdo ahora sí está más cerca de lo que se pensaba. Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso.
Para que haya gobierno en el mes de julio solo hace falta un poco de voluntad política por las tres partes. Nosotros la estamos poniendo toda y tenemos una cierta confianza, voy a expresar más bien un deseo de que esto acabe bien en un breve plazo de tiempo. No me atrevo a decir cuándo, pero por nosotros, cuanto antes.
Pues en la mano de Vox está, que pasó de pedir la foto, después la reunión, después el programa. Lo único claro es que ir a elecciones no es buena opción para los de Santiago Abascal. Hay más historias de este martes 16 de julio. Te las cuento con Ana Presmanes.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pendientes a esta hora de que los cuatro detenidos en relación con la violación grupal a una chica de 17 años en una casa ocupa de Manresa pasen a disposición judicial. A las 8 de esta tarde, el ayuntamiento de la localidad ha convocado una manifestación en apoyo de la víctima. En Navarra, su Tribunal Superior de Justicia ha confirmado el destierro durante 3 años de un vecino de 68 años en un pequeño municipio. Está acusado de haber abusado de una niña de apenas 12 años. La buena noticia nos llega a esta hora de la localidad alicantina de Beneixama, donde se ha conseguido estabilizar el incendio forestal que ha obligado a evacuar a más de 80 vecinos. Ya no hay llamas y las labores se centran ahora en refrescar el terreno, aunque las autoridades ya trabajan con la hipótesis de que pudiera haber sido intencionado. Se declaraba a mediodía del lunes en una zona de difícil acceso. Fuera de casa estaremos pendientes de la aerocámara, donde a las 6 de esta tarde tendrá lugar la votación para elegir quién presidirá la institución. La candidata alemana, hasta ahora ministra de Defensa, necesita la mayoría para convertirse en la primera mujer en presidir esa comisión. Y la imagen curiosa del día nos la deja un hombre en el aeropuerto del Prat, en Barcelona. Ha sido detenido por la Policía Nacional tras aterrizar procedente de Bogotá. El motivo, no es otro que ocultaba medio kilo de cocaína en el doble fondo de su peluquín. La policía asegura que el ingenio de los narcotraficantes para burlar los controles de seguridad en los aeropuertos no tiene límite, y lo cierto, Marta, es que la foto no deja lugar a dudas.
Ingenio, desde luego, como dices, Ana, hay que ver la fotografía porque sorprende, ¿eh? Sorprende que pensara que iba a pasar desapercibido. Tenemos además una última hora que tiene que ver una vez más con Madrid Central, con esa zona libre de emisiones de la capital de España. Álvaro Coutelén.
Estábamos esperando la resolución que acaba de llegar de un juzgado madrileño. Confirma la suspensión de la moratoria de sanciones de Madrid Central tras escuchar a las partes y estudiar las alegaciones que presentó el viernes el Ayuntamiento de la capital. Entiende el juez que por encima de la existencia de deficiencias en el sistema de multas está la protección a la salud y al medio ambiente, y que ante una medida dirigida a la protección del medio ambiente como es esta PR, el acuerdo municipal que decretaba esa moratoria no ofrece ninguna alternativa para suplir la supresión de esta zona de baja emisiones. Dice también este auto que el Ayuntamiento cuenta con medios suficientes para corregir esas deficiencias técnicas, como son las multas que están mal puestas, y no eliminar la APR. En resumen, Marta, hasta que esta denuncia de Ecologistas en Acción termine de solucionarse, las multas en Madrid Central se seguirán imponiendo.
Es martes, es 16 de julio y tenemos una imagen sin precedentes. Hemos asistido a la imposición del fajín a la primera mujer general de las Fuerzas Armadas, a la coronel Patricia Ortega. Se incorporó al ejército en 1988 en la Academia General de Zaragoza, el mismo año que se permitía por primera vez el acceso de la mujer al ejército. Hoy ha visto reconocida su trayectoria profesional en un acto en el que se encuentra Manuel Ángel Gómez. Manu, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, ha sido en un salón del Ministerio de Defensa. Su marido y sus hijos estaban en primera fila. El GEME, el jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, el general Francisco Javier Varela, ha ejercido de padrino en este acto, y también estaban presentes como invitados algunos de los compañeros de la general, hombres y mujeres del Cuerpo de Ingenieros. Ha sido el GEME quien le ha ajustado a la general Patricia Ortega el fajín rojo de general. La general Ortega ha mostrado su agradecimiento a quienes han ayudado a que llegara hasta aquí.
Muchas gracias por vuestra lealtad, por vuestras miradas limpias, por vuestras manos abiertas, vuestras sonrisas perfectas, vuestra complicidad en todos los objetivos. Porque es la lealtad la mayor valentía, porque me seguisteis cuando aceleré, porque no me permitisteis rezagarme.
La general Ortega ha terminado citando a Bertolt Brecht: quienes luchan toda la vida son los imprescindibles.
Bueno, para lucha, la que tenemos en el tablero político, semanas de desencuentros, negociaciones frustradas entre PP, Ciudadanos y Vox, por ejemplo, para formar gobierno en comunidades como Madrid y Murcia. Los de Santiago Abascal dicen que ya han encontrado el camino para cerrar los pactos en los próximos días. A ver en qué queda eso. Te recuerdo, por ejemplo, que las elecciones autonómicas fueron el 26 de mayo. Ya ha corrido un poquito. En La Rioja tenemos otro caso de bloqueo, pero en este caso por la falta de entendimiento entre el PSOE y Unidas Podemos. Esta mañana se celebraba el pleno de investidura de la socialista Concha Andreu, a la que le falta un solo voto, uno, el de una diputada de Podemos, para poder formar ese ejecutivo. Se va a tener que repetir las votaciones el próximo jueves, pero es que las cifras están endemoniadas. En Logroño, Rocío Ruiz.
Todo sigue en el aire en La Rioja. La diputada de Podemos le ha dicho no a la candidata socialista Concha Andreu. La intervención de Raquel Romero ha sido dura, muy dura. Ha culpado a la candidata socialista a la presidencia de La Rioja de actitud irresponsable por no negociar, dice, e insiste en que el voto de su partido, necesario para que Andreu alcance la presidencia, ni se compra ni se vende. No es gratis, dice Romero.
Hoy no va a ser presidenta de La Rioja. Como usted me aconsejaba, si puedes, Concha, piénsatelo. Para gobernar hay que negociar. Creo que todavía tienes nuestros teléfonos.
Tras este resultado, la segunda votación para la investidura de la socialista, en la que solo necesitará obtener una mayoría simple, será el próximo jueves. De no lograrla, se abrirá un plazo de 2 meses para conseguir ese apoyo, que de no materializarse, provocaría la convocatoria de unas nuevas elecciones autonómicas.
Ha pasado un año desde que el gobierno de Pedro Sánchez declarara la guerra al diésel. Fue la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, la que soltó la bomba en el Congreso.
El diésel tiene los días contados.
Y con esta frase tan breve, el diésel tiene los días contados, cambió el mercado automovilístico. Estas palabras han tenido consecuencias, ¿sí no? Joaquín Mizbanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Se ha desplomado las ventas de estos coches y el consumo de este combustible?
Desde luego aquellas declaraciones fueron un tsunami, Marta, la puntilla para esta tecnología, porque tras ese mensaje del gobierno, la posterior amenaza fiscal con la restricción para circular en ciudades como Madrid, el consumidor ha huido definitivamente de este tipo de vehículos. Hasta hace nada el diésel representaba el 70% de la cuota de mercado. Hoy, si nos fijamos en los últimos datos del mes de junio, apenas supone una de cada cuatro matriculaciones en España. Solo desde enero sus ventas se han desplomado casi un 30%.
Se ha metido mucho miedo para comprarse un diésel, ¿no? Cuando realmente los diésel nuevos no contaminan. O sea, lo que contaminan son los coches viejos.
Es Víctor García Nebreda, secretario general de AEBECAR, la agrupación de vendedores al por menor de carburantes y combustibles, que ve cómo esto se traslada, claro, a las estaciones de servicio. El consumo de gasóleo cae por vez primera desde 2013.
Es el consumo de una gasolina de ciudad, ¿eh? Era un 70-30 y ahora a lo mejor estamos en un 60-40. Y dentro de nada pues estaremos igualados, sí.
Cae el consumo de gasóleo, aunque sigue siendo el más demandado, sube en cambio un 6% el de gasolina. De momento no es un problema para las estaciones de servicio, podría serlo para las refinerías, pero fuentes consultadas por COPE afirman que tampoco, porque se exporta. Francia, por ejemplo, demanda todavía mucho diésel.
Te estamos preguntando por esta cuestión en Mediodía COPE, a raíz de esas palabras de la ministra, ahora en funciones, Teresa Rivera, diciendo que el diésel tenía los días contados. ¿A ti te han influido estas palabras de la ministra a la hora de comprar un vehículo? ¿Te has comprado o te comprarías un diésel? Dice, por ejemplo, Isabel, tengo un coche de diésel y no tengo intención de cambiarlo. Aquel pronunciamiento me transmitió poca credibilidad y no lo tomé muy en cuenta. José Julián, no me ha influido. Yo he comprado un coche diésel porque le queda mucho tiempo en España, ya que es un motor que contamina menos que la gasolina y porque el 70% del transporte que se mueve en España es diésel. Que desaparezca el diésel en 10 años es imposible. Y Roberto, pues yo sentí cierto temor al escucharlo. Además, se tenía necesidad de renovar mi coche y acabé comprándome un híbrido. Nos habéis dejado también vuestros mensajes, notas de voz en el WhatsApp de Mediodía COPE, el 637-230000.
Mi caso, esas palabras. El diésel no puede desaparecer así de la noche a la mañana. Hay mucho en juego, es imposible. Además, yo con mi vehículo de trabajo llevo GLP y es que me gasta más que el diésel. Entonces, vaya solución.
Pues a mí no me ha afectado la palabra de la ministra. Yo me compraría un coche eléctrico o al menos con GLP, pero no porque lo diga la ministra, sino por concienciación con el medio ambiente.
Lo único que ha influido es el desconocimiento de esta señora del tema, y al cabo del año, gracias a ella, la venta de coches han bajado una auténtica barbaridad.
¿Y en tu caso, te han influido las palabras de la ministra de Transición Ecológica a la hora de comprar un vehículo, cuando dijo que el diésel tenía los días contados? ¿Te has comprado o te comprarías un diésel? Pues queremos saber tu opinión en Mediodía COPE. Déjanos tu mensaje en el 637-23-0000. Bueno, seguro que has oído hablar de Borja Salvador. Este es un joven malagueño. Está condenado a 2 años de prisión y a una multa de 180.000 euros por ayudar a una mujer que estaba siendo asaltada por un violento delincuente. La estaba agrediendo y golpeando para robarle el bolso. Borja intervino en su defensa, le dio 2 puñetazos. Esto le provocó la caída y una hemorragia cerebral que finalmente le causó la muerte. Miles de españoles han expresado su apoyo a este joven en Internet con el hashtag Yo Soy Borja. Es trending topic a esta hora, uno de los asuntos más comentados en esa red social, y los vecinos de Borja pues siguen sin salir de su asombro. Andrés García, buenas tardes.
Buenas tardes, eran las 8 menos cuarto de la mañana del 8 de febrero de 2015. María Jesús, una limpiadora de un hotel de ese municipio, se dirigía a su puesto de trabajo cuando fue asaltada por 2 personas. Le quitaron el bolso violentamente, la dejaron tirada en el suelo y allí la agredieron con saña. Por allí pasaba el joven Borja Salvador, que regresaba a casa tras una noche de trabajo. Fue testigo de los hechos e intervino sin pensarlo. Borja forcejeó con uno de los asaltantes, propinándole un puñetazo que lo hizo caer al suelo. 2 días después, el ladrón murió sin que haya sido posible determinar si la causa del fallecimiento fue el golpe contra el suelo o el puñetazo recibido. El ladrón tenía antecedentes por alcoholismo y drogas y el día de los hechos estaba en busca y captura. El joven Borja declaró que su única intención fue la de auxiliar a la víctima.
Bueno, pues esta polémica del caso de Borja Salvador ha llegado al Congreso de los Diputados. El portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, anunciaba que van a pedir el indulto de este chico.
No conocemos a Borja, pero sí reconocemos un comportamiento heroico, un comportamiento ejemplar, un comportamiento que nos gustaría ver en la calle, la defensa de los más débiles, el auxilio a las personas que están sufriendo. Y creemos que ese comportamiento heroico debe ser recompensado y reconocido.
En Manresa sigue la conmoción tras la última denuncia de una violación en grupo. Han pasado ya a disposición judicial los cuatro jóvenes arrestados en el piso Ocupa de esta localidad de barcelonesa, en la que se habría producido la agresión a una joven de 17 años. Esta tarde hay convocada una concentración de repulsa. Silvia Martínez.
Los cuatro detenidos han llegado esta mañana a las 10 a los juzgados de Manresa. Lo han hecho custodiados por dos furgones de los Mossos de Escuadra. En el momento de la detención no quisieron declarar ante los agentes, por lo que no se descarta que tampoco lo hagan ante el juez, en este caso por consejo de su defensa. Los detenidos tienen entre 18 y 24 años y son de nacionalidad marroquí. De hecho, dos de ellos se tratarían de jóvenes extutelados por la DGAIA. Los Mossos de Escuadra mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias de la presunta agresión sexual en grupo. Por lo que respecta a la víctima de 17 años, ha declarado justo antes que los acusados. Pudo llamar al 112 para pedir auxilio y explicar lo que había sucedido.
Y ya está controlado el incendio de Sotillo de la Adrada en Ávila. No está extinguido. Las malas condiciones meteorológicas están poniéndolo muy difícil a esas tareas de extinción. Sobre otro incendio forestal, el que se declaraba ayer en Benixama, en Alicante, están investigando ahora si fue intencionado. Isabel Bartolomé.
Evoluciona favorablemente la extinción de este fuego que ya se encuentra controlado y que, según investiga el Seprona, podría haber sido intencionado, teniendo en cuenta, según la delegación del Gobierno, que hace unos días hubo cuatro incendios más concatenados en un municipio cercano a este de Benejama, donde en la tarde de ayer se declaraba el fuego en una zona de barranco y de difícil acceso, y que ha hecho que 84 personas sigan desalojadas de las viviendas diseminadas por este lugar. Hasta el momento se calcula que son unas 900 de las hectáreas quemadas, no todas las superficie arrasada es masa forestal, el 10% son cultivos de olivos. El fuego también ha afectado a panales de abejas y una torre vigía. Siguen también allí las tareas, como decimos, de extinción de este fuego declarado en la tarde de ayer.
Santi Duque, el Real Madrid vuelve a trabajar en Canadá.
Sí, tuvo ayer, Marta, día de descanso. Ha vuelto también al frente de las operaciones Zinedine Zidane después de la trágica muerte de su hermano. Ya está al frente de nuevo del equipo. Están allí también Florentino Pérez y José Ángel Sánchez. Hay cumbre en el Real Madrid para tratar el tema de las salidas. Hoy cumple 30 años Gareth Bale y es el protagonista principal porque ha vuelto a decir su agente Jonathan Barnett que todos los que hablan de la salida de Bale no cuentan más que basura. También pendientes de dos jugadores que están en la rampa de lanzamiento en el Real Madrid. James Rodríguez, que podría recalar en el Nápoles o en el Atlético, y Dani Ceballos, al que le quieren varios clubes de la Premier. En el Barcelona es el segundo día de trabajo, se sigue hablando de Neymar. Ha dicho Dembélé, y es noticia de Deportes Cope, que no tiene ninguna intención de salir del Barça, venga o no Neymar. En ciclismo y etapa de descanso, jornada de descanso después de la décima etapa, es líder Alaphilippe. Landa se cayó y perdió dos minutos, y además seguimos cosechando medallas en los mundiales de natación, con especial protagonismo para Ona Carbonell.
Gracias, Santi. Sigue Mediodía Cope, ahora la información más cercana.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Antonio Raid y a Marta Ruiz en @mediodiacope y en Facebook Mediodía Cope, o mándales un mensaje de voz al WhatsApp 637 23 00.
¡Hola, Juan!
¿Vosotros otra vez?
¡Los neumáticos de tu Ford!
No cuentes con nosotros estas vacaciones.
Yo no estoy para esos trotes.
¡Yo una vez tuve dibujo!
¡Venga,
¡nos vemos!
Hasta luego.
¡Adiós!
Pon en forma tus neumáticos en la red Ford. Elige entre primeras marcas Continental, Bridgestone y Firestone y descubre nuestros precios imbatibles. Tienes la medida más vendida por solo 69 euros. Consulta otras medidas y condiciones en Ford.es. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Hay días en los que las cosas se complican sin darte cuenta. Los niños, el cole, la compra, la reunión de Lampa, la convención de Turbo Thunder. ¿Algo más? Ah, sí, que te quieran asesinar y tú ni te enteres. Vamos, lo normal. Lo que viene siendo el día a día de una señora de Lampa. Señoras de Lampa, mañana por la noche en Telecinco.
Este verano es el doble de bueno con Repsol.
regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, aquí seguimos en Mediodía COPE. Dentro de una semana, a esta hora, ya estaremos enfrascados en el debate de investidura de Pedro Sánchez, pero el enfrascamiento, ya te digo yo que nos va a durar un poquito más, ¿eh? Eso por descontado. La sesión va a arrancar a las 12 del mediodía y lo va a hacer con la intervención de Sánchez, el presidente del Gobierno en funciones, que quiere revalidar. No va a tener límite de tiempo. Después, a las 4, se reanudará la sesión con la intervención de los grupos parlamentarios de mayor a menor. La cita no se va a extender más allá de las 8:30 de la tarde. Enseguida te vamos a contar más detalles de cómo va a ser ese debate de investidura. Hoy lo han perfilado todo en la Junta de Portavoces. Enseguida vamos hasta el Congreso. Es un debate de investidura que ya se da por fallido. Sánchez no cuenta con mayoría absoluta para la primera votación el martes, pero tampoco a día de hoy con la mayoría simple que sería necesaria en segunda votación, el jueves 25. Tiene 123 diputados. 123 diputados socialistas de 350 y necesita, para empezar, los apoyos de Unidas Podemos, que son 42. Su portavoz, Irene Montero, decía a Sánchez que recapacite.
Las consultas a la militancia, a los inscritos, son un mecanismo de salud democrática y, como dijo la propia portavoz del Gobierno en funciones, nada tiene que ver o nada entorpece las negociaciones de Gobierno, así que le pedimos de nuevo, insisto, al Partido Socialista, al candidato a la presidencia, que reabra esas negociaciones.
Ahora, es que Sánchez ha roto las negociaciones con la excusa de esa consulta que está en marcha ahora mismo a las bases de Unidas Podemos, cuando en Unidas Podemos siempre han hecho consultas para todo, ¿eh? Pablo Iglesias siempre ha preguntado qué es lo que tiene que hacer a las bases. Entonces no se entiende mucho que ahora este sea el motivo de la ruptura de las negociaciones de Sánchez con Iglesias. Acusaba a Sánchez a Iglesias de parapetarse en sus bases. Les ha preguntado si debe entrar Podemos en un gobierno de coalición o apoyar a Sánchez para que configure libremente su ejecutivo. El jueves sabremos qué es lo que dicen esas bases, pero es que siempre se ha preguntado en el caso de Unidas Podemos a las bases. Sánchez está en su relato. Él sabe que va a una investidura fallida, o eso es al menos lo que se nos vende. Es incapaz de negociar y al mismo tiempo intenta convencernos de que tiene una mayoría con la que no cuenta. Enseguida te vamos a contar qué sensaciones son las que tiene el propio Sánchez. Y estamos muy pendientes de la evolución de los 5 heridos que dejaba un conductor kamikaze la pasada noche en la autovía del Cantábrico a la altura de Gijón. Este individuo iba a casi 200 kilómetros hora en sentido contrario. Tenía 52 años y llegó a recorrer 56 kilómetros en 18 minutos antes de impactar contra otro vehículo. Esta tragedia ya la está investigando la Guardia Civil. De momento no se saben más detalles de lo que hay detrás de esta trágica historia. Hay otras tres noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento con Álvaro Echeverría.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Podemos bloquea el gobierno en La Rioja.
En la primera sesión de investidura de la candidata socialista, Concha Andreu, la única parlamentaria de Podemos, no le ha dado su apoyo. Obliga así a celebrar una segunda investidura, esta por mayoría simple, aunque los socialistas riojanos seguirán necesitando el voto de la formación morada, que se queja de que no se han sentado a negociar con ellos y de que han dado por supuesto su apoyo. Raquel Romero es la parlamentaria de Podemos en la región esta mañana en la sesión.
Creo que esta fábula le puede facilitar mucho la comprensión de nuestra posición. Es una fábula clásica, de Esopo, una fábula antigua, pero que está de muchísima actualidad ahora mismo. Se titula La zorra y el cabrón en el pozo.
Cuya moraleja es, no me puedo fiar de ti porque lo que prometes luego no lo cumples. Mira que hay fábulas, pero es la que ha elegido la diputada de Podemos. Suspendida la moratoria de multas en Madrid Central.
El juez ha considerado que pese a las deficiencias en el sistema de multas, prima la protección a la salud y al medio ambiente. Además argumenta que la suspensión no incluía ninguna alternativa para suplir la supresión de la zona de bajas emisiones y que el consistorio tiene los medios suficientes para pulir las anomalías en el proceso de multas.
Movilización para el indulto de Borja.
Es el joven malagueño condenado a 2 años de cárcel y a una multa de 180.000 euros tras defender a una mujer que estaba siendo atracada por 2 personas en la calle y provocar la muerte de uno de ellos al propinarle un puñetazo y caer al suelo. Vox ha pedido el indulto para el joven, que se le conceda la medalla al mérito civil, y ha organizado una campaña de crowdfunding para pagar la multa, que ha recaudado 12.000 euros en sus 2 primeras horas.
Estamos a una semana del debate de investidura. Enseguida vamos a darte todos los detalles de cómo va a ser esa sesión. La ha perfilado esta mañana la Junta de Portavoces. Enseguida te contamos esos detalles. Mientras, siguen, bueno, las negociaciones aparentemente están rotas entre el PSOE y Unidas Podemos. Pedro Sánchez, al presidente del Gobierno en funciones, no ha gustado nada esa consulta a las bases que está haciendo Iglesias para ver qué es lo que debe hacer, si apoyar un gobierno en coalición con el PSOE o apoyar sí o sí a Pedro Sánchez y que él mismo perfile su ejecutivo como quiera, libremente, sin ningún tipo de imposición. De momento lo que ha hecho Pedro Sánchez es reunir esta mañana a su núcleo duro, que sabemos, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues que Pedro Sánchez ha analizado el actual escenario de bloqueo, ese tiempo en barbecho, en sus maitines, el encuentro semanal con su círculo más estrecho, con Carmen Calvo, José Luis Ábalos, Adriana Lastra, además de su jefe de gabinete, Iván Redondo. Así lo han confirmado a la cadena COPE fuentes solventes. El presidente parece decidido a mantener su pulso de acudir al debate de investidura, habiendo dado por rota las negociaciones con Pablo Iglesias tras lo que llegó a definir como la mascarada de consulta a las bases de Podemos. En la Moncloa y en Ferraz apuntalan la posición de Sánchez, en ningún caso fruto de un calentón, repiten, toda vez dedicó el fin de semana a sopesar cada uno de sus pasos. De hecho, entre los dirigentes socialistas existe un hondo malestar con la actitud del líder morado, censurado hasta por lo que han considerado la puesta en solfa de las reglas de juego de la democracia, con la falta de respeto a la mayoría alcanzada en las urnas. El damnificado de una investidura fallida la próxima semana, difunden en las últimas horas, será el propio Iglesias. En esta partida, Sánchez apuntalará su posición pasado mañana, este jueves, cuando reciba el respaldo cerrado de la Ejecutiva Federal del PSOE.
Bueno, pues de momento esas son las posturas. Lo próximo, la semana que viene, lunes y martes, 22 y 23 de julio, debate de investidura. Los detalles de ese debate, pues ya los hemos ido conociendo a lo largo de esta mañana, porque así los ha perfilado la Junta de Portavoces. La sesión va a arrancar el lunes a las 12 del mediodía. Lo va a hacer con la intervención del candidato socialista, de Pedro Sánchez, que va a tener un tiempo ilimitado. Después, a partir de las 4, se reanuda la sesión. Van a ir interviniendo los grupos de la oposición, de mayor a menor. Van a disponer de 30 minutos cada uno, pues, para hacer su exposición, y luego habrá 2 turnos de 10 y 3 minutos para rebatir con el candidato socialista. Si Pedro Sánchez no consigue los votos suficientes el martes, por mayoría absoluta, que todo apunta a que va a ser así, se tendrá que repetir la votación 48 horas después. Será el jueves 25. Aquí ya solamente le bastaría la mayoría simple, pero a día de hoy tampoco tiene esa mayoría simple. Todo lo que ocurra en ese debate de investidura lo vas a poder seguir, claro que sí, aquí en COPE, y lo contaremos en directo en una programación especial. Salimos al exterior, vamos a Bruselas, porque esta tarde la Eurocámara también va a tener que votar. La conservadora alemana Ursula von der Leyen ha intentado convencer esta mañana al resto de los partidos de que es la mejor opción, la mejor candidata para presidir la Comisión Europea. En el Parlamento Europeo está José Luis Concejero. José Luis, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
Bueno, ¿cuáles han sido los compromisos que anunciaba la candidata alemana?
Bueno, el debate ha durado 4 horas, Marta, cargadas de iniciativas y con una visión clara de lo que es Europa y de lo que necesita para los próximos años. La candidata alemana Ursula von der Leyen ha recordado que sería la primera mujer en convertirse en presidenta de la Comisión. Apuesta por un seguro de desempleo europeo y un salario mínimo en aquellos países que todavía no lo tienen. Ha criticado el papel que han desempeñado los países en la crisis de refugiados, mirando hacia otro lado, ha asegurado, cuando cientos de inmigrantes morían ahogados en el mar. Ha recordado cómo ella, en este caso, acogió a un joven sirio en su casa, que a día de hoy es un ciudadano más en Alemania. Ha terminado diciendo: el secreto para la felicidad es la libertad, el secreto para la libertad es el valor, tengamos coraje juntos para el futuro de la Unión Europea. Europea.
A José Luis, van der Leyen necesita el voto de los socialdemócratas, pero es que también están divididos.
Sí, efectivamente hay una división clara. Se van a reunir esta tarde a partir de las 4 para conocer finalmente el resultado. De todas formas, sí que es verdad que la votación, aunque va a ser complicada, Ursula von der Leyen, Marta, ha elegido muy bien en su discurso a los que se quería dirigir. En principio, va a contar con gran parte del apoyo de los socialistas, que sin duda alguna son clave para alcanzar la presidencia de la Comisión Europea. De todas formas, por ejemplo, no va a contar con el respaldo de los socialistas alemanes. La votación, como decimos, va a estar muy ajustada. En cualquier caso, recordemos, necesita 374 diputados de 748. Si no lo consigue, apunten, los jefes de gobierno tienen que proponer a otro candidato en el plazo de 30 días.
Y como no les costó llegar a esta conclusión, José Luis, bueno, seguiremos...
Comenzaría otra vez las cumbres.
Madre mía, sí, sí.
Hasta altas horas de la madrugada.
Bueno, pues seguiremos muy de cerca esa votación esta tarde en el Parlamento Europeo. Hablamos de otra cuestión. Ha pasado un año, ha pasado muy, muy rápido, pero Teresa Rivera, la ministra de Transición Ecológica, ahora ya en funciones, decía aquello de que el diésel tiene los días contados. Unas declaraciones que, lógicamente, afectaban al sector, que ha visto mermada la compra de este tipo de vehículos. Y hemos planteado esta cuestión en Mediodía Cope, te lo hemos preguntado a ti. ¿Las palabras de la ministra han influido en tu decisión a la hora de comprar un vehículo? ¿Te has comprado o te comprarías un diésel? Dice, por ejemplo, Tania: yo he dado una oportunidad al coche eléctrico, vivo en Madrid y con lo de Madrid Central y las declaraciones del gobierno en funciones, pues decidí dar el salto al vehículo eléctrico. Julián: yo al revés, tenía un coche de gasolina y me he comprado un diésel. Estaría bien que los políticos fueran a los actos también de los coches eléctricos para dar ejemplo a la ciudadanía, eso, que se movieran con otro tipo de vehículos. Y dice Miguel: pues yo el mes de enero me compré un coche diésel y si tuviera que comprarme un coche a día de hoy, me lo volvería a comprar diésel. Lo que diga la ministra, pues no me afecta porque me demuestra falta de conocimiento absoluta. Nos habéis dejado también vuestros mensajes de voz en el WhatsApp de Mediodía Cope, en el 637-23-0000. Ale.
Yo sí me he comprado un coche diésel hace muy poco y la gente que tiene miedo o no sabe lo que va a pasar, no se imagina lo complicado que puede ser y todo lo que implica la eliminación del diésel.
Hombre, yo tengo que cambiar el coche y si me lo compro será diésel. ¿Por qué? Porque apenas contamina menos que el de gasolina y gasta muchísimo menos. El de gasolina gasta 5 litros, el de diésel gasta 2, o sea que tiene que contaminar muchísimo menos.
Pues no me he comprado un diésel, me he comprado dos. Me he comprado el coche de mi vida por la mitad de precio.
Tenemos que hablar en este día de una tragedia en la carretera. Por desgracia, estamos pendientes del estado de salud de los 5 heridos en ese accidente de tráfico que se registraba anoche en Gijón. Un conductor circulaba en sentido contrario por la 8 a gran velocidad, casi 200 kilómetros hora. Recorrió 58 kilómetros en tan solo 18 minutos. Lógicamente, el conductor ha fallecido. Fue después de chocar frontalmente contra otro vehículo que dejaba a su conductor herido de gravedad y se vio implicado un tercer vehículo en el que viajaban dos niños que también han tenido que ser ingresados. Oviedo, Marcos Martín, ¿cómo evolucionan los heridos?
Hay buenas noticias porque las dos niñas implicadas en el accidente, dos niñas de 4 y 5 años, acaban de recibir el alta. El herido más grave es un conocido empresario de Avilés que tiene 69 años y que permanece en el Hospital San Agustín. El resto está en el Hospital Central de Asturias, en Oviedo. Sobre ellos ha hablado la delegada del Gobierno en el Principado, Delia Losa.
Están estables y... están estables y están ingresados todavía en observación.
La Guardia Civil investiga si el kamikaze iba bebido o drogado, algo que determinarán las pruebas que le están haciendo en el Instituto de Medicina Legal de Oviedo. Lo que sí sabemos es que inició su trayecto en Valdés, donde residía, y que recorrió 56 kilómetros en dirección contraria, una distancia que cubrió en solo 18 minutos.
Hablamos ahora de los autónomos, una vez más, están de enhorabuena, no siempre reciben buenas noticias. Bueno, una sentencia del Tribunal Supremo permite que los que están en quiebra se puedan liberar del 70% de sus deudas con la Administración Pública. Evitará que muchos de ellos vayan a la quiebra y les va a dar una segunda oportunidad de verdad. Susana Moneo, buenas tardes.
Buenas tardes,
¿has
Marta.
¿Has hablado con alguno de estos autónomos?
Así es, y con alivio ven los autónomos esta sentencia del Supremo. Hemos hablado, por ejemplo, uno de ellos es Juan Vicente. Tiene un negocio especializado en novias en San Vicente del Raspeig, en Alicante. Le escuchamos.
Jo, no lo sabe usted bien. Nos ha dado un balón de oxígeno que dices, oye, alguien nos ha escuchado por lo menos.
Ha pasado por dificultades que le llevaron a pensar incluso en cerrar. Tiene un gran inmovilizado porque es exclusivo y a veces se ha retrasado en un pago a la Seguridad Social.
Cuando tienes cualquier pequeño problema por un retraso en un pago pues, a Hacienda o a la Seguridad Social, te funde. No te pregunta, oiga, ¿qué le ha pasado? Oiga, mire, vamos a llegar a un acuerdo. No. Te devuelve el recibo al banco y la Seguridad Social pasa de pagar 60 euros a pagar 350.
Como él, la Asociación de Trabajadores Autónomos pide que tras la sentencia se modifique la ley de segunda oportunidad para incluir las deudas con la Administración.
Es 16 de julio, Día de la Virgen del Carmen, patrona de los marineros que lo celebran con procesiones por el mar a bordo de sus propios barcos. Una de las más conocidas es la de Cariño, en La Coruña. Paula Pájaro.
Sí, en Cariño, en Ferrolterra, procesión en honor a la Virgen del Carmen, multitudinaria que se prolonga durante toda la mañana. Tras la misa salen las embarcaciones en procesión. Se trata de la más larga de España y discurre por los acantilados de Ortegal, un paraje digno de ver. A esta hora tiene lugar la tradicional danza de arcos. Y es que los marineros rinden homenaje a sus patrones con un baile, ataviados con una vestimenta blanca y con lazos de colores. Pero esta tarde, por media costa de Galicia, tendrán lugar esas procesiones marítimas y ofrendas florales en honor a la Virgen del Carmen.
Sigues Mediodía Cope, la información más cercana.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
Cope, estar informado.
Para mí el verano, hombre, el verano es el olor de las higueras. Teníamos una higuera cerca de casa, de la casa del verano, y ese olor llegaba en los tiempos del calor y era ese evocador maravilloso. Lo que pasa es que para mí ahora mismo el verano, lo suyo es un buen polígono industrial donde realizar un buen programa. Eso sí, siempre con la radio encendida.
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Javi, ¿creías que Prime Day de Amazon había terminado? Pues te equivocas. Prime Day continúa hoy hasta la medianoche. Los clientes Amazon Prime pueden disfrutar de otro día de grandes ofertas en electrónica, productos para actividades al aire libre, hogar y cocina.
Y de marcas como Samsung, Garmin, Huawei. Ojalá Prime Day nunca terminara.
Estas ofertas no durarán siempre, Javi. Yo voy a seguir comprando.
El que no corre, vuela, Ana. Prime Day en Amazon. Termina esta medianoche. Exclusivo para clientes Amazon Prime.
Un motero disfruta escuchando el sonido de su motor.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Verano, verano. Rebajas, rebajas. Este verano no te pierdas nada. Todas las marcas Vision Lab para ti con un 50% de descuento. Hasta el 31 de julio. Ven a Vision Lab o te arrepentirás. Condiciones en visionlab.es.
Oye, cariño, aprovechando que este fin de semana estamos en la casa de la playa, he llamado a Securitas Direct para que nos dejen también la alarma instalada.
Pues me parece bien. Así nos quitamos problemas de robos y que se nos meta alguien, que después del verano la dejamos vacía durante todo el año.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.